las elecciones nos han dejado una legislatura muy repartida, y creo que esa ha sido la decisión del electorado, que por un lado ha ratificado un gobierno, pero que ha distribuido el poder en el legislativo de manera de también ejercer control sobre el gobierno. Esto es lo que ha querido San Luis en definitiva, ya que no le ha dado a ninguno de los frentes políticos que participaba de la elección la mayoría en la Cámara de Diputados, que se alcanza con los 23 miembros, y todos están muy parejos. Falta definir algunas elecciones en el interior, en particular en el departamento San Martín, que es probable que haya inclusive una elección complementaria para terminar de definir los diputados, en función de lo que ha sido el escrutinio definitivo durante toda esta noche. Pero va a estar tanto el Frente Unidad Justicialista, que representa al gobernador, como nuestro interbloque, cerca de los 15 miembros, y el bloque del Frente Juntos por la Gente, un poquito menos, pero también con una representación importante. Por lo cual, ninguno de los bloques va a tener mayoría, todos van a necesitar de acuerdos parlamentarios para que al menos entre dos bloques, para poder sancionar las leyes. Y por eso creo que lo que caracteriza la próxima composición es sobre todo el reparto de poder, que es un esquema, obviamente, que en nuestro sistema constitucional, cuando hay una mayoría dividida, es decir, quien tiene mayoría en el Ejecutivo no la tiene en el Congreso, eso refuerza las posibilidades de control, sobre todo.
Qué bueno eso, me parece bueno, la verdad que me parece bueno esto, que haya esto reparto de poder, que esté todo más equilibrado, porque... era increíble, bueno, este año estuvo un poco mejor, ¿no? Pero otros años donde eran absolutamente dueños de todo el oficialismo provincial.
Sí, esto hace que ya las leyes no se discutan tan a libro cerrado, que haya posibilidades de modificaciones, que se entablan algunas negociaciones. También nosotros, recordemos, tenemos la particularidad de este sistema bicameral que se creó en la reforma constitucional, en la que se introdujo el Senado como Cámara Revisora. En la práctica esto ha ocurrido que hemos tenido muchas leyes que hemos sancionado desde la legislatura, desde la Cámara de Diputados, que le hemos dado media sanción, y luego el Senado no las trata, no las sanciona, como es el caso de la ley de endometriosis, de la ley de paridad de género y otras tantas. El boleto educativo estudiantil, trabajo joven. Creo que vamos a seguir teniendo de algún modo este problema, porque si bien hemos logrado incorporar una representación de la oposición en el Senado provincial, en el caso del departamento Junín, sigue siendo una cámara con una fuerte hegemonía y predominio allí sí del oficialismo provincial. Lo que no tiene claramente el oficialismo es mayoría en ambas cámaras, como tuvo por muchísimos años, y entonces eso cambia la configuración política también del poder legislativo.
Sí, estaba haciendo un repaso y anotando un poco los diputados que se van, y la verdad que hay algunos nombres. Mire que a nosotros en los medios nos cuesta, y por ahí yo se me lo encuentro y digo, ¿y este es diputado? Pues la verdad no les conozco trabajo dentro de la Cámara, por ahí, porque... pero digo, hay algunos que se destacan. Vos decís, hablamos de usted, Cacas, ah, sí, diputado. Hablamos de Mirabile, ah, sí, diputado. Bueno, porque son nombres emblemáticos en algunos casos que han estado siempre. Pero hay algunos diputados que no se los conoce. O por lo menos que la gente por ahí no sé si es porque se han demostrado poco trabajo, porque... O por ahí prefieren llamarse al silencio, no sé por qué, pero hay algunos que la verdad que no se destacan mucho por el trabajo que realizan, ¿eh?
Claro, es distinta sin duda la visibilidad de los diputados, no es igual la de todos. Tienen que ver muchas veces con que son algunos los que ejercen los liderazgos parlamentarios o de los respectivos bloques políticos, y eso tienden seguramente a tener cierto protagonismo, o algunos de los diputados que por ahí tenemos más participación en los medios. Hay otros diputados, y esto ocurre sobre todo con los del interior de la provincia, que trabajan mucho en sus distritos, en sus localidades, de cara a sus vecinos, entonces no son conocidos provincialmente o en los medios, pero sí son conocidos dentro de sus departamentos. Todo eso influye en el en el grado de conocimiento, protagonismo, visibilidad que los legisladores tienen. Lo que sí, sin duda, cada uno termina integrando un bloque que sí, ese bloque de una u otra forma comunica sus posiciones políticas. Bien. Ahora nosotros, por ejemplo, desde nuestro interbloque que representamos la oposición, hemos renovado todas las bancas que poníamos en juego y además hemos sumado un senador. Claramente el gobierno al triunfar...
O sea, ¿cuántas bancas ponían en juego el Frente
Sanista Unido? Nosotros poníamos 5 bancas en juego, 3 del departamento Pedernera, una de Ayacucho y una de Chacabuco. Las hemos renovado todas ellas.
Bien, o sea, no perdieron ninguna.
No perdimos ninguna y sumamos una banca de senador también, que es la del departamento Junín. Y el que ha crecido sustancialmente en la Cámara de Diputados es el Frente de Unidad Justicialista, porque el gobernador tenía muy poquitos diputados en la Cámara, tenía apenas 8, y ahora ha crecido hasta quedar probablemente en 16, casi duplicando su número. Y el que ha perdido sustancialmente bancas es el Frente Juntos por la Gente, que encabezaba Adolfo Rodríguez a partir de haber quedado tercero en la elección provincial. De alguna forma, dentro de esa división que se ha producido del justicialismo en dos bancadas y en dos frentes y demás, los resultados han hecho que haya una transferencia, digamos, de bancas o de representación de uno de ellos al otro.
¿Cuántos son los diputados?
Nos mantuvimos inalterados.
Sí, en Juntos por la Gente, ¿cuántas bancas va a tener el próximo año?
12. Lo que pasa es que ellos tenían 16, claro, en conjunto con sus aliados de Mercedinos por el Cambio y algún monobloque, estaban llegando a 20 prácticamente. Entonces han perdido muchísimas bancas en esta elección.
¿San Luis Unido, porque con cuántas bancas va a quedar San Luis Unido?
Nosotros también hemos renovado las mismas, o sea que seguimos siendo un grupo de 15. En verdad, dentro de eso también hay algunos monobloques, porque el PRO, que era un bloque de 3 diputados, se dividió en 3. Ahora la representación que teníamos del PRO en Villa Mercedes la ocupa, por el contrario, Avanzar. Está el presidente del bloque del PRO que integra nuestro interbloque, y hay otra diputada del PRO por Junín que tiene un monobloque. Pero en general tendemos a votar juntos en todo eso, por lo cual el interbloque estrictamente tiene 14 miembros y solemos ser 15 los que votamos de manera conjunta.
O sea, en total son 15.
Sí, ahora por supuesto en la nueva conformación que se haga a partir de diciembre, con estos resultados tendrán que conformarse los bloques, que no necesariamente están alineados con los resultados de la elección. Puede haber pases, digamos, de unos bloques a otros, según, claro, donde cada diputado desea inscribirse. Pero por supuesto que los que han sido electos por nuestra fuerza política van a estar del lado de la oposición, representando aquello para lo que nos eligieron los ciudadanos, que es controlar la gestión de gobierno que ha ganado Alberto Rodríguez.
Bien, y el PJ, el oficialismo provincial, a partir del 10 de diciembre, ¿cuántos diputados va a tener?
Tendría en principio 16. Lo digo a los números, con absoluta certeza, porque si bien ha habido difusiones mediáticas al respecto, el escrutinio definitivo no ha concluido, y de hecho, por ejemplo, en el departamento San Martín, que elige 3 bancas, va a ser necesario realizar una elección complementaria, porque se ha declarado la nulidad de algunas mesas.
¿Y cómo sería una elección complementaria?
Una elección complementaria significa que en las mesas que se anulan hay que ir a votar de nuevo, porque eso altera el resultado de la elección. Y en función de eso podríamos tener un diputado más nosotros, o un diputado más el Frente Juntos por la Gente, o un diputado más el Frente Unidad Justicialista. Así que la cuenta no está, claro, completamente cerrada.
Y en el caso, por ejemplo, de la elección de intendente, le pongo un ejemplo, Juan Corba, que había un voto de diferencia, 110 a 109, y que hay un voto recurrido. De darse ese voto recurrido, quedan 109 a 109. ¿Tienen que ir a votar de vuelta?
Sí, eso es, yo estuve hasta la madrugada en el escrutinio definitivo y estaban con ese problema, no sé cómo se resolvió finalmente, pero sí, sería una posibilidad la elección complementaria o eventualmente el sorteo, como prevé la ley.
Bueno, se puede realizar un sorteo, en base al sorteo, ¿quién es el intendente? Pero, bueno, sí, están empatados en definitiva.
Y sí, ese es el mecanismo si no se logra desempatar, digamos.
Bueno, vamos a estar pendiente entonces de lo que suceda en el escrutinio con el tema de San Martín.
Sí, claro, porque miren, cuando me desperté sobre las 7 de la mañana, porque venía, había estado en una reunión en Mercedes junto a Claudio Poggi, y después pasamos por el escrutinio definitivo a la madrugada, cuando era toda esta discusión sobre San Martín, pero cuando me desperté sobre las 7 aún no lo habían resuelto y estaban trabajando en eso, es decir, habían declarado las nulidades, hecho recuentos, pero se estaba esperando la decisión que se tiene que tomar en estos días sobre la elección complementaria.
Diputado, le consulto. Uno de los intendentes electos, que es actual diputado Rigau, va a asumir el 10 de diciembre como intendente del Trapiche. ¿Quién sería su reemplazante?
Así es, hay un reemplazante que fue la candidata designada en ese momento por el partido Avanzar. Es decir, que al ocupar Rigau la banca, mantendremos incólume la representación del Frente, solo que en vez de ser de la Unión Cívica Radical será de Avanzar.